petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Buen día, Norberto. Hoy queríamos hablar de un estudio que hizo Thomas Piketty, que es un economista francés que publicó El Capital en el siglo XXI, el año pasado, que está provocando como una especie de conmoción en el mundo de la academia y en el espacio de debate de la divulgación económica, por así decirlo. Más que nada porque trata el tema de la concentración de la riqueza y su evolución a través de los años. Lo que hizo Piketty, lo que tiene de novedoso, es que juntó una cantidad de información impresionante acerca de la evolución de distintos ítems económicos a lo largo de los últimos 200 años. Es decir, es una investigación no solamente teórica, sino que también tiene una base empírica muy pero muy fuerte y muy muy importante. Eso es lo que tiene de valor y eso es lo que está levantando tanto debate, porque las cuestiones teóricas se pueden discutir, las cuestiones teóricas se pueden definir de una determinada manera, conformar ciertas hipótesis, ciertas tesis, etcétera, etcétera, pero después hay que demostrarlas de alguna manera. Bueno, lo que hizo Thomas Piketty, este economista francés, fue justamente a través de datos saca interesantes conclusiones. Una de esas conclusiones justamente es que la concentración de la riqueza aumentó en todos los países desarrollados. Estamos hablando de un estudio global, un estudio mundial en donde los datos se tomaron de cuatro continentes diferentes. Se mantiene también una tendencia a la no intervención impositiva sobre esas fortunas, es decir, los estados de los diferentes países tienen tendencia a no aplicar impuestos sobre esa riqueza que va aumentando. Y si no hay cambios en esta situación, la economía del siglo XXI se va a parecer mucho a las del siglo XIX, cuando las élites económicas heredaban la riqueza en lugar de obtenerla del trabajo. Es decir, existían las oligarquías que lo que hacían eran heredar las riquezas y no las generaban, no las reproducían con su propio trabajo. El argumento principal de este libro es que el capitalismo conduce a una economía dominada por quienes tienen la suerte de nacer en una posición de riqueza heredada. Estos estudios, si bien se realizaron sobre países desarrollados, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y el Reino Unido, en la Argentina también está, digamos, teniendo esa tendencia. Y es interesante, por ejemplo, ver cómo los hijos de familias de gran fortuna y visibilidad pública empezaron a reunirse en grupos de afinidad, por ejemplo, revistas de la farándula, deportiva, de negocios, etcétera, etcétera. Se juntan en las mismas colegios, en las mismas universidades, comparten los mismos valores culturales, etcétera, etcétera. Hay una cuestión muy importante y que es que Piketty considera que el capital es igual a la riqueza. Quizás no es necesariamente la misma concepción que Marx tenía del capital, pero sirve, digamos, a los hechos de ver cómo se va acumulando a lo largo de las décadas este capital, esta riqueza, ¿no? Todo el capital, todo el patrimonio, propiedades, activos en efectivo, inversiones en acciones y bonos, etcétera, etcétera, constituye el capital o riqueza. Y Piketty no solo señala que la distribución del ingreso, es decir, el dinero obtenido por las personas que trabaja, es desigual, sino que la riqueza, el stock de activos, es decir, el patrimonio, se reparte en forma mucho más desigual todavía. Esto significa que hay una tendencia a la concentración de la riqueza global. Hay una formulita que es la que plantea y que es muy pero muy importante y que muchos de nosotros venimos sospechando, por así decirlo, es que define dos variables, dos tasas, por así decirlo, que es la tasa de retorno sobre el capital, R, y la tasa de crecimiento económico nominal, G. Y dice, calcula, que esa R, la tasa de retorno sobre el capital, es decir, la tasa de ganancia sobre un capital invertido, se ubicó en el 5% promedio en los últimos 200 años, mientras que G, el crecimiento económico, fue inferior a ese porcentaje en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, la tasa de crecimiento económico global fue menor al incremento de la riqueza de las grandes fortunas. Esto significa que la riqueza, el aumento, digamos, las ganancias, son mayores que el crecimiento económico y por lo tanto la riqueza se va concentrando cada vez más y en menos manos. Esto, por supuesto, tuvo algún periodo de interrupción y Piketty lo señala. Una de las periodos de interrupción, el más importante, fue luego del New Deal en Estados Unidos y luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental hasta mediados de los 70. En este periodo, esta tendencia a la concentración de la riqueza se interrumpió. ¿Por qué sucedió esto? Justamente porque las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, generaron una destrucción de activos impresionante. Hubo una depresión económica entre una y otra guerra y a partir de eso se generaron esfuerzos de reconstrucción en términos keynesianos, es decir, mucha intervención del Estado para que se pudiera generar un crecimiento tal que pudiera mantener en funcionamiento la economía y la rueda del capitalismo. Estos son los que Eric Hobsbawm llama, el historiador británico, llama años dorados, justamente porque hubo un crecimiento notable con una no menos notable redistribución de la riqueza y del ingreso. Sin embargo, esto terminó a fines de los 70, más o menos, con los triunfos de Margaret Thatcher en 1979 y Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980, y más tarde, por supuesto, con la caída del Muro de Berlín, que implicó la desaparición de algún límite que se le podía imponer a esta expansión del capitalismo cada vez más desregulado y voraz. Ahora, ¿qué sucedió en América Latina? En América Latina es una anomalía también en los últimos años, en las últimas décadas. Precisamente, según datos de la CEPAL, el Gini latinoamericano pasó, Gini, recordemos que es la medición de la, en términos de desigualdad de los ingresos, 1 es totalmente desigual, mientras 0 es una sociedad absolutamente igualitaria. El Gini latinoamericano pasó de 0,59 a mediados de los 90 a 0,51 en la actualidad. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, primero fue el boom de los commodities, ¿no es cierto? Los commodities, las materias primas que comercializan los países de América Latina, tuvieron precios muy, pero muy interesantes a lo largo de estos últimos años y eso permitió, de alguna manera, reproducir y tener tasas de crecimiento muy pero muy importantes. Y por supuesto la aparición de gobiernos más progresistas en América Latina que generaron políticas más distributivas en la mayor parte de los países. Sin embargo, esta situación no es la misma en todos los países. Hubo una caída de la desigualdad notable en Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero menos marcada en Argentina, Uruguay o Chile. Esto podría ser una mezcla de economía y política. En los tres primeros, Bolivia, Ecuador y Bolivia, son exportadores netos de recursos petroleros, cuyos precios mejoraron de una manera impresionante en las últimas décadas. El precio del petróleo, si bien ahora está por debajo de los 70 dólares, llegó a estar casi en 150 dólares el barril. Y por otro lado, una cuestión política. Los tres gobiernos mencionados, Bolivia, Ecuador y Venezuela, cuentan con gobiernos, de alguna manera, bolivarianos, que pusieron un énfasis especial en las políticas sociales, es decir, en políticas redistributivas, con planes dedicados exclusivamente a disminuir los niveles de desigualdad que había en esos países. Y por supuesto el punto de partida es distinto, porque esos países, Bolivia, Ecuador y Venezuela, tenían índices de Gini, tenían índices de desigualdad más altos que los que tiene o tenía la Argentina, Uruguay o Chile en el comienzo de este periodo. Existe en el planeta, en términos globales, una élite, una ultra élite, ultramillonaria. Algunos datos que se publicaron en New York Times, por ejemplo, dice que existen 167.000 personas con un patrimonio en activos de más de 30 millones de dólares. Esto es impresionante, la cantidad de gente que tiene acumulada riqueza. Por supuesto, algunos de estos fueron protagonistas de, por ejemplo, compras de autos como la Ferrari Spider, el auto más caro de la historia, 27 millones de dólares, una mansión, por ejemplo, a 160 millones de dólares, en fin, cuestiones, digamos, que tienen que ver con este movimiento, esta élite ultra, ultra rica, que se maneja de esta manera, que incluso ha alcanzado países que no estaban incluidos en esta élite, como por ejemplo China. En la Asamblea del Pueblo del Partido Comunista de China se sentaron 90 delegados con fortunas de entre 300 y 12 mil millones de dólares en la Asamblea del Pueblo del Partido Comunista de China. Algo nos dice que el pico distributivo quedó atrás, porque estamos enfrentando dificultades mayores, y aparte los commodities no están cotizando de la misma manera que están cotizando antes. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede más adelante con este enclave de América Latina, que es como una especie de anomalía en la tendencia global de la concentración de la riqueza y de la concentración del ingreso. Por supuesto, esto tiene, dentro del marco de acumulación capitalista, puede tener algún arreglo, por así decirlo, entre comillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la aplicación de impuestos sobre la renta financiera, como por ejemplo la tasa Tobin, esa tasa tan resistida y tan debatida, que implicaría al menos ponerle un freno a lo que es la acumulación financiera, es decir, a la acumulación del capital por sí mismo, sin tener en cuenta el valor del trabajo, el valor de un crecimiento económico equitativo, etcétera, etcétera. Eso podría ser una de las medidas, por supuesto, y más allá de medidas que cada uno de los países deben tomar para que estas tendencias no sean tan, pero tan fuertes en las próximas décadas. Martín Escalabrini Ortiz, para el Club de la Pluma.